Hola y bienvenidos a Estudiendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Quien os habla, Manuel García. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Natalia, que vamos a tratar un tema que yo creo que va a resultar muy interesante a muchas familias y que lo hemos visto necesario. Además, fue uno de los temas que los oyentes pedisteis a través de, las preguntas cuando lo propuse por Instagram. Y es los celos entre hermanos. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Antes de empezar, pues recordaros que siempre podéis escucharnos solo en audio en iVoox, iTunes y Spotify, o si lo preferís en vídeo también, pues en Instagram TV y en YouTube, o también en audio en la página estudiendo.es. Y bueno, pues nada, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Que hacía tiempo ya que no nos veíamos.
Pues bien, la verdad que encantada de volverte a saludar a ti y a todos los seguidores de tus canales y de tus cuentas en diferentes redes sociales. Y bueno, pues aquí para echar una manita en lo que se pueda y para aprender, sobre todo para aprender entre todos.
Por supuesto, a mí cada programa que hago contigo, vamos, aprendo muchísimo. Y yo creo que los oyentes también, así que estarán todos deseando de volver a escucharte.
Bueno, pues todos aprendemos y eso es lo interesante.
Sí, eso es lo importante. Vamos a comenzar, si te parece, planteando un poco el tema de los celos. Hombre, normalmente yo creo que siempre se da, la mayoría de los casos tiene que ser del hermano mayor al hermano pequeño, ¿no?
Lo habitual es que sea así. Ten en cuenta que cuando llega un nuevo miembro a la familia, pues el que está por encima, aunque sea muy chiquitín, aunque sea un niño todavía pequeño, pero sí que tiene más conciencia de que hay un estímulo ahí nuevo que antes no estaba y le resta, o tiene la percepción de que le resta ahí un poco de protagonismo. Claro. Muchas familias vienen o acuden a consulta o lo preguntan en tu canal. ¿Qué se puede hacer o qué es lo que ocurre, ¿no? cuando viene un nuevo miembro y las familias se ven ahí un poco desbordadas? Hay que decir ante todo que el problema de los celos entre hermanos es una situación o es un proceso, digamos, adaptativo hasta cierto punto normal. Es decir, esto nos indica que el niñito o la niñita que ya está en la familia está conectado con la realidad y ve que ahí hay una posible amenaza, vamos a llamarlo así, aunque claro, es un poco tal, pero claro, lo perciben como si fuera una amenaza, pero hay que sobre todo destacar que no es un trastorno, ¿vale? Que esto es muy importante, no es un trastorno, es un proceso adaptativo normal y ajustado a lo que sería normalizar. No es un trastorno, ¿vale? Es un patrón es un patrón de relación que se instaura ahí entre dos miembros, pero no es un trastorno. Pero sí, no se interviene de forma correcta cuando haya que intervenir, sí que puede luego desarrollar problemas de relación entre los hermanos, problemas de relación de los hermanos, o sea, o de uno de los hijos con los padres, problemas de interrelación, incluso en algunos estudios se correlaciona con problemas de rendimiento escolar, en fin.
Claro, ¿vale? Si no se trata adecuadamente, ¿te refieres?
Claro, si nosotros vemos, que ahora lo diremos, que eso no se resuelve en un periodo de tiempo pues un poco estandarizado, sí que tendríamos ya que intervenir, pero sobre todo tranquilizar a las familias y decir que es un proceso evolutivo normal, es una reacción normalizada del hermano mayor que ve ahí una posible amenaza, pero sí que tenemos que tener en cuenta que que pasado unos meses de paciencia, si esto no se resuelve, pues ya hay que ver un poco qué está ocurriendo.
Muy bien. Pues bueno, eso, familia que nos está escuchando, si os está pasando, pues que sepáis que eso entra dentro, digamos, normalidad, podemos llamar, ¿no? De alguna forma, dentro de la normalidad de lo que es una familia.
Claro, ten en cuenta que es un proceso de adaptación y como todos los procesos de adaptación, pues requiere una línea temporal, es decir, el tiempo irá avanzando y se irán dando cambios pues de relación entre las diferentes integrantes del grupo, de la familia. Claro. Si pasado un tiempo no se remite o el niño no aprende a manejar esa situación, entonces ya sí que podemos ver lo que está pasando.
Yo creo que también dependerá mucho de la edad que tenga ese hermano o hermana mayor, ¿no? Porque claro, si tiene ya 7 años, por decir, ¿no? Pues podrás explicarle un poco más en profundidad qué es lo que está ocurriendo a que si el niño tiene 2 o 3 años.
Claro, de hecho muchas veces cuanto más pequeñitos son los hermanos mayores, los que viven ahí la amenaza, se cree se puede ver que los problemas pueden ser mayores, es decir, que el proceso de adaptación este pues va a ser un poco ahí más brusco, más difícil, porque el niño todavía tiene una inmadurez para comprender a largo plazo, para comprender según qué procesos. Entonces, pues se supone que a menor edad del hermano mayor, pues podemos tener ahí más problemática. Pero bueno, como siempre decimos, depende de cada caso, depende también del ámbito familiar, de las pautas de crianza que se estén dando en ese ámbito familiar, depende de características del niño. Depende de las características del vínculo del niño con la madre y del vínculo del niño con el padre. Ya sabemos que aquí hay muchos ingredientes.
Es bastante complejo en realidad. O sea, nosotros vamos a dar algunas pautas generales, pero que cada caso es individual con respecto a otro y a lo mejor lo que funciona para uno no funciona para otro. Es lo que siempre decimos. Simplemente lo que vamos a hacer hoy es generalizar un poco la situación y dar algunas pautas para llevarla lo mejor posible.
Exacto. Muchas familias o muchos papás y muchas mamás cuando vienen a consulta o cuando consultan, ¿no?, por alguno de los medios, dicen, bueno, pero ¿cómo sé yo que no deja de que es un proceso ahí de celos? ¿O cómo tengo yo qué es lo que tengo que ver en mi hijo que me haga, pues que me llame la atención ya y que tenga yo que preguntar o buscar un asesoramiento ahí un poco más específico?
Yo creo eso sería la primera pregunta, ¿no? Podríamos decir, ¿cómo me doy cuenta de que eso está ocurriendo, ¿no? Sería, ¿no?
Claro, pues lo que tenemos que tomar nota o fijarnos un poquito más es si el niño pues presenta, por ejemplo, conducta desafiante, ¿no? A todo lo que le digas es una negativa, es un rechazo. Es, ¿sabes?, rechazo frontal, ¿no? Es una cosa, lo vas a ver claramente, ¿no? Que haya una desobediencia para cualquier instrucción que tú le des, la negatividad de realizar cualquier tipo de actividad que tú le estés proponiendo, en fin, un llanto que tú consideres que antes no se producía y ahora sí, rabietas, ¿no?, que se tiran al suelo, que incluso se pueden golpear, ¿no?, porque se sienten frustrados y la forma de sacarlo fuera es como que se golpean o se arañan. Esto nos haría llamar, esto siempre comparando con la situación previa y que esto antes no se daba y ahora está apareciendo.
Eso es, estamos hablando de qué cambios se darían en el comportamiento. O sea, de no hacer nada de esto que estamos comentando a hacerlo, pues es que está ocurriendo ahí. Hombre, si el niño ya tenía esa negativa de antes o esa conducta desafiante de antes, va a ser muy difícil darnos cuenta de que está ocurriendo.
Claro, lo que puede ocurrir es que a lo mejor, también te digo que yo he visto un poco de todo, pero puede que haya un agravamiento de esta sintomatología cuando llega un bebé nuevo, un miembro nuevo, o al contrario, se crecen y es como que ya son los hermanos, los mayores y tal, y hay un cambio. Esto no, nunca se puede anticipar. Otra cosa que no se me quiero que se me pase es que, por ejemplo, veamos que en ciertos niñitos que ya, por ejemplo, pues controlaban el esfínter o habían dejado el chupete o cosas, ¿sabes?, conductas regresivas que se llaman, pues niños que habían superado, digamos, esta fase o que les den de comer, vuelvan otra vez a solicitar, o bien, o que se chupen el dedo, o que pidan el chupete, ¿no? Y tú digas, bueno, ¿dónde vas con el chupete? O que te pidan, no, pues yo también quiero que me des de comer, o conductas regresivas, es decir, fases que ya habíamos superado, que se nos escape el pipí o la caca, o fases que ya había el niño superado y que tenga ahí como un poquito de vuelta hacia atrás. Esto también nos tiene que sonar un poquito la alarma.
Sí, o que lo cojamos en bracito como si fuera de nuevo un bebé.
Exacto.
Esas cosas, sí, sí.
Muy somatizaciones bien. También de, pues ahora me duele la barriga, me duele la cabeza. Siempre tenemos que estar un poco ahí alerta, pero las quejas somáticas, es decir, las somatizaciones, los dolores físicos, uh-huh, que no están pues, basados en ninguna dolencia ni en nada médico, orgánico, pues también nos tiene que, ¿sabes? Si de repente le empieza a doler mucho la tripa, mucho la cabeza, pero luego vemos que va al baño bien, que come bien, que tiene ganas de jugar, que está entretenido, bueno, pues ahí tenemos que estar un poco también al tanto.
Bien, bien. Hay que separar el teatreo de la realidad.
Sí. Aunque suene... Hay que intentarlo, por lo menos, hay que intentarlo.
Bien, bien. Bueno, y una vez descubierto estos celos, ¿qué se puede hacer?
Pues tenemos que estar muy pendientes de la conducta que los padres hacemos, ¿vale? Porque, claro, ellos se encuentran... Cuando, por ejemplo, lo que decíamos antes, ante un lloro, ante una rabieta que se nos tira al suelo o ¿no? cualquier cosa de estas, ¿no? O se pone a gritar, a insultar o a pegar al hermano o a la hermana, ¿vale? Ante estas situaciones tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos los padres, porque muchas veces en estas situaciones, cuando le vemos al niño que está sufriendo y que está llorando y que está, pues lo que hacemos con toda la buena intención del mundo es cogerlo, pero ¿qué dices? ¿Cómo no te voy a querer? Ven, y entonces le das un abrazo, le das besos, le acaricias, le limpias las lágrimas, ¿no? Es una reacción muy humana y por supuesto no es, vamos, que no tenemos nada en contra, pero si esto lo hacemos siempre que esta situación se da, ¿qué pasa? Que el niño encuentra un refuerzo positivo. Es
claro,
decir,
lo que mismo que iba a decir yo, estamos reforzando que eso vuelva a ocurrir.
Claro, sin darnos cuenta, sin pensar que lo que estamos haciendo es premiar, entre comillas, una conducta, una actitud que en realidad no queremos que se vuelva a repetir, ¿vale? Queremos que el niño aprenda otra serie de procesos o otra serie de circunstancias, pero no que teniendo este tipo de conducta de lloro, de grito, de tirarme al suelo, lo que encuentro es algo que a mí me gusta. Claro. Entonces, esto a veces es difícil. Primero tenemos que, los padres, identificar un poco esas conductas y tener la suficiente cautela para no reforzar positivamente esto, ¿vale? Claro, claro, luego se dan diferentes pautas para intentar no caer en estas situaciones.
Yo, por ejemplo, con Manuel, que todavía no tiene hermano, noto que si se da un golpe a lo mejor, tú vas, ¡ay, mi niño, pobrecito! Y ya se pone como él, como, ¡ay, que me he dado aquí! ¿Sabes?
Hombre, muy claro.
Y le da más tono del que tiene, para que vayamos, ¡ay, mi niño! ¿Sabes?
Claro, y a ver, que esto nunca, nunca va a ser malo, cuidar de un hijo, ni darle cariños, ni nunca. Esto sí que lo quiero decir claramente.
No, pero me refiero a que se nota que a él le gusta, o sea, que y lo potencia.
Claro, porque dicen, mira qué importante soy, cómo me quieren, y oye, claro, a todos nos gusta sentirnos tal, y ellos también. Pero cuando estamos hablando de que esta conducta se convierte en un instrumento, ¿vale?, para recibir cosas o afectos o tal, pues es donde tenemos que tener cuidado. El refuerzo lo pueden recibir o puede ser de forma positiva, como esto que estábamos diciendo, del abrazo, del cuando dicen, no, a mí no me quiere, porque claro, ha llegado el bebé y ya yo no te importo y tal. Y entonces lo que hacemos es abrazarlo y tal, no sé qué, decimos que es un refuerzo positivo, pero ojo, También, antes hablábamos de que puede aparecer conducta de oposición, de negación, de rechazo, pues por ejemplo, hacer las tareas o a recoger la mesa o sus cuatro cosas o tal, dependiendo de la edad del niño. Uh-huh. Claro, y es entonces cuando viene la rabieta, cuando tiro las cosas o me tiro al suelo. Claro, si entonces nosotros, para que esto no ocurra, para que no se tire al suelo, para que no tal, decimos, bueno, venga, no pasa nada, o ya lo hago yo, o omites una respuesta, estamos haciendo también un refuerzo negativo. Es decir, lo que hacemos es evitarle al niño que se tenga que situarse en un escenario donde no le es agradable. Entonces, haciendo este tipo de conducta, lo que consigue es un refuerzo negativo, es decir, evito, me quito, no lo tengo que hacer. Y claro, también tenemos que tener cuidado con este tipo de respuestas.
Está evitando responsabilidades.
Ahí está. Pero no deja de ser una muestra de oposición y de queja, pues, a la llegada del nuevo hermano o hermana. Pues él decide quejarse así, ¿no? Hacer este tipo de manifestaciones, y los padres, siempre sin ningún tipo de mala idea, pues claro, hacemos esto, ¿no? La evitación, y esto también para ellos es un refuerzo. Entonces, ojo, que a veces hay que estar pendiente.
Bueno, Natalia, entonces, esto que dices de... Porque me interesa saber a ver cómo lo haríamos, si como padres, ¿no? Si no se puede decir... Bueno, que eso que dice, que no me queréis tanto porque ahora con el bebé, para acá, para allá... Y no, yo sí te quiero, vale, eso... ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cuál sería la medida justa?
Intentar las demostraciones de afecto y el contacto físico, las demostraciones de afecto tanto verbal como físico y tal, deberíamos de tener en cuenta el momento en el que la realizamos. Esto parece súper frío y súper muy difícil de manejar. Pero deberíamos de intentar dar estas muestras de afecto, de apoyo, de alabar la conducta del niño en momentos justos, o sea, todo lo contrario, ¿no? En los momentos donde no esté
reclamando.
En un momento exacto, donde no esté reclamando, donde no esté en un momento de ofuscación, donde claro, esté realizando tareas él solo, como si está dibujando, como si está pintando, o sea, como si está jugando con sus cosas, como, o sea, justo...
Y acercarte, decirle que le quiere, o abrazarlo, simplemente, vale.
Exacto.
Y no cuando él te reclame.
Exacto. Sé que es muy difícil, pero se consigue, y bueno, es lo que te decía, ¿no? Estar un poquito ahí más pendientes y
claro, así, de esa forma, ese niño, esa niña se siente querido.
Y no incluso, tiene que reclamarlo.
Ahí está, y no necesitas reclamarte más tarde, claro, claro. Hombre, está claro que esto que estamos hablando no es de la noche a la mañana.
No, esto requiere un tiempo. De hecho, cuando ya hemos visto que, porque al principio decíamos, bueno, es un periodo, es una respuesta adaptativa, normal y transitoria, ¿vale? Cuando ya pasa este tiempo y vemos que esto no remite y que esto se nos ha quedado ahí un poco encallados, y es cuando la gente consulta y demás, lo que nosotros solemos hacer es solicitar a las familias, por ejemplo, un registro donde va registrado día, o sea, fecha, hora y momento en el que se produce, pues, una rabieta, un llanto, una agresión física, ¿no? del niño pegando al bebé o de lo que sea, ¿no? O de boicoteando, ¿no? Tirando el chupete o cualquier cosa de estas que hacen. Se le pide a la familia un registro bastante, bastante completo para saber en qué situaciones se da, qué está pasando antes de que esto suceda, qué pasa después, es decir, cómo resuelve la familia, ¿no? Lo que te decía, pues sí, se le abrazan o le quitan o le, no sé, lo que sea, ¿no? Para ver un poco el análisis de la conducta y entonces poder intervenir, porque lo que queremos es esto, que estas conductas remitan. Entonces es cuando se hace la intervención.
Y la preparación... O sea, me explico. El preparar a ese niño, a esa niña, cuando está embarazada la madre, ¿no? ¿Es eficaz o eso no vale para nada?
Lo que pasa es que los, los niños, o sea, la visión del espacio-tiempo es muy primaria. Entonces, bueno, sí, ellos ven a su mamá cada día más gordita, va a venir el hermano o la hermana, sí, tú le puedes decir muchas cosas, ¿no? Y hay niños que se hacen a la idea y luego no hay una conducta problemática, o sí, ¿no? Quizás el decirle, bueno, pues esto es para la hermana, no, esto no se toca, esto va para la habitación de la hermana.
No, claro, sí, eso ahí no estamos ayudando a nada.
Claro, pero muchas veces lo hacemos. Entonces, claro, esto es como que vas alimentando, ¿no? Y decir, bueno, cuando venga este se va a enterar y va a pillar por todas las claves, ¿no? Y decir, bueno, a tanto tiempo esperando a este, cuando claro, venga claro. Este, pues, va a enterar de quién está aquí. Entonces, por eso te digo, porque la dimensión tiempo, espacio, lo que viene o lo que va a significar, a veces es difícil para ellos. Entonces, hay para niños que, o sea, que les funciona y hay otros que no. De todas formas, es lo que decimos siempre, nosotros conocemos a nuestros hijos. Partimos de esa base. Entonces, sabemos si le tenemos que dar como mucha anticipación o más vale no darle tanta anticipación y ir un poco a pequeñas dosis, ¿no?
Ya. Bueno, y ¿qué consejo podríamos darle a la familia que nos están escuchando para tratar esos celos? Aparte de lo que hemos hablado de potenciar cuando no está interviniendo, cuando no te está requiriendo. ¿Alguno así? ¿Qué más podríamos hacer?
Bueno, ante todo, sé que va a sonar como un tópico y no sé, muy poco original, pero sobre todo paciencia, ¿vale? Encapsular el tiempo, no anticiparse, no decir cuando la mami ya está embarazada, pues ya verás, ¿no? La mami y el papi, quiero decir, los dos, sí, pues sí. Ya verás con este que tenemos aquí, pues ya verás cómo esto va a ser un drama. Intentar encapsular un poco los momentos. Porque
y que esas conversaciones no se tengan delante del niño, está claro.
Totalmente.
Porque si no, tú ya le estás dando el permiso.
Claro, le estás alimentando esto, claro. ¿No? Es decir, bueno, lo que se espera de mí, ¿no? El niñito que está escuchando, la expectativa es lo que se espera de mí es que yo...
Que me ponga por las nubes.
Que la líe, ¿no? En cuanto este aparezca por aquí o esta aparezca por aquí, lo que se espera de mí es esto. Entonces, aunque nos pueda resultar, o a la gente, ¿no? O a diferentes personas le pueda resultar muy... no sé, muy, muy gracioso o muy tal, ¿no? Hacer este tipo de comentarios, tenemos que tener cuidado porque marcan las expectativas de
sí,
esto.
Sí, sí, sí. Vamos, yo creo que delante de los niños, pero para cualquier tema, de ellos mismos no se debe hablar. Yo, por ejemplo, no. Manuel, ya lo trataremos en unos programas, tengo muchas ganas, pero tiene la mano rápida. Y una de las cosas que no hacemos delante de él es hablar, pues hoy ha pegado más, hoy ha pegado menos. O claro, porque aunque tiene 2 años, pero él entiende ya perfectamente todo.
Hombre, y él dice, soy el protagonista de esta película.
Claro, claro, lo que hacemos, o hablamos en clave o no hablamos directamente.
Claro, no, es una estrategia muy adecuada porque lo que los niños, no Manuel, sino en general, pues buscan el ser el centro de atención. Bueno, pues es una cosa evolutiva, quiero decir, luego ya... se cambia y uno se adapta, pero bueno, lo que a uno le gusta es ser el centro de atención, ser el centro de las conversaciones, ¿no? Y que para una cosa para otra, pues estar en boca de las personas que son tus referentes, que es tu padre y tu madre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero esto sí queda para otro estudiando, ¿eh?
Sí, 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 yo creo que sí. Además que los niños tienen las antenas puestas siempre.
Total.
De lo que hablemos. Bueno, yo te puedo contar anécdotas mías porque yo de chico tenía... Estaba pendiente de todo.
Siempre.
Y mi madre siempre cuenta que a lo mejor yo estaba en mi cuarto jugando con los cochecitos, con lo que sea, y mis padres estaban comentando cualquier cosa en el salón, y yo llegaba al salón e intervenía en la conversación.
Y narrabas toda, claro.
Decía, bueno, sí, sí. ¿Y por qué no sé qué, no sé cuánto? Y mi madre se quedaban como diciendo, pero si no estaba jugando en el cuarto. O sea que...
Sí, yo me sé de otra que tengo por aquí, que también.
También, ¿no? Yo creo que...
Hombre, yo digo, pero, a ver, y ellas, quiero decir, ya tiene otra edad, pero es cierto que desde muy pequeña es como multitarea y entonces está ahí pendiente de todo, pero en general es lo que tú dices, ¿no? La frase más manida y más repetida que muchos padres o muchas madres dicen, ¿no? De, bueno, él es como él o ella es pequeño, no se entera.
Vamos,
Siempre, yo
para nada.
siempre digo, subestimáis
Sí.
las capacidades de los niños, ¿eh?
Sí,
Porque ellos
totalmente.
captan lo que se dice y lo que no se dice. Los silencios, que también lo hablaremos, lo podemos hablar otro día, los silencios los captan totalmente. O
Pero
sea, que
vamos,
ellos captan lo que se dice y lo que no.
y como docente también, o sea, en clase, tu actitud y todo lo que diga y comente de alguna forma, todo cala. Y hay que tener mucho cuidado. Y porque tú estás todo el rato exponiéndote a que ellos te miren y te observen. Tú te pones los cordones en los zapatos de otra forma y se han dado cuenta. Entonces,
Sí, totalmente.
hay que tener muchísimo cuidado con
Y
esas cosas.
aprenden,
Por
no
eso.
solamente que lo capten, sino que aprendemos todo, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito educativo. Somos, bueno, modelos y los niños aprenden, entre otras cosas, por esto, por condicionamiento vicario, por lo que ven también.
Claro, es lo que yo digo, si tú no quieres que tu hijo tire papel al suelo, no lo tires tú, no hace
No los
falta ni que
tires.
se lo enseñe. Si él te ve que tu papel que has terminado de usar va a la papelera, lo va a hacer automáticamente sin que tú le tengas que explicar el por qué ni nada. O sea que...
Totalmente.
Bueno, Natalia, pues si quieres añadir algo más y si no, pues
Sí
terminamos.
que había pensado, porque yo a veces recomiendo lecturas para los papis, que en modo de cuento y esto, pues también a través de la lectura es una herramienta terapéutica, bueno, brutal. Y yo recomiendo en consulta un cuento que es Érase una vez una osita, se llama, de los autores, fíjate, Cantero y Páez, ¿vale? Había una vez una osita,
Vale, lo apunto.
¿vale? De Cantero y Páez, del año 2010, que es para leerlo con los niños y bueno, creo que va bastante bien, que se puede trabajar bastante bien el tema este de los celos. Y entonces, bueno, pues para dar un apoyo más, para leerlo con ellos, pues yo creo que puede ser también interesante.
Pues muy bien, hay que dar datos. Yo creo que sí, que puede ser bastante bien. De todas maneras, yo le echaré un ojo también.
Sí.
Para el futuro.
Hay muchos cuentos, ¿eh? Y hay muchos libros para reforzar o para ayudar a diferentes tipos de problemas. También, si quieres, lo podemos hablar otro día.
Pues sí, claro, por supuesto. Yo, vamos, yo estoy abierto a todo lo que sea aprender contigo, yo estoy encantado.
Vale.
Así que nada, bueno, Natalia, pues muchísimas gracias como siempre por todo lo que nos aporta.
A ti, siempre.
Y a los oyentes darles las gracias por dedicarnos este ratito y sabéis que lo hacemos por y para vosotros. Así que nada, si os ha gustado, pues la mejor manera de agradecerlo es difundiéndolo, porque la verdad que crecer últimamente en las redes sociales cada vez cuesta más trabajo y un poquito de difusión, pues por vuestra parte nos vendría estupendo para que más familias se puedan enriquecer de todo esto que estamos hablando, que yo creo que es bastante interesante. Así que nada, muchas gracias a todos los oyentes, a todas las oyentes y recordad ser felices. Adiós, hasta el siguiente programa. Adiós,
Hasta
Natalia.
luego.
Muchas
Adiós.
gracias.